Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
mucho quilombo con la discusión acerca de lo que es el lenguaje, ¿no? La gramática, lo que se habla, y no hablo del lenguaje inclusivo, que es como la típica, porque recién estábamos acá en la previa, como reamigándonos con María Stanriver y Martín Rechimusi, y apareció la palabra vermú.
Sí.
Y tengo, hola Martín, tengo como, ¿viste que hay palabras que van perdiendo su última letra? Es como, sí. Nadie dice la T de vermut, no dice vermut.
Y, pero eso no creo que tiene que ver con el origen de la palabra, que no se pronuncia.
No, bueno, pero felicidad.
Felicidad.
¿Vos tirás la D? ¡Felicidad!
No, no tenés razón.
No.
Es como... es como perder el dedo chico del pie. Se llama evolución de las especies. Digo, básicamente, mira, vamos perdiendo cosas.
Sos un darwinista de la lengua, digamos.
Sí, soy darwinista porque nací a 3 cuadras de la calle Darwin.
Mira.
Vos debes estar cerca. Sos villacrespista por ahí, ¿no?
Soy villacrespista. ¿Vos en qué calle viviste?
En Corrientes y Serrano.
Corrientes y Serrano. ¿Era una casa, era un edificio?
Era una vez un chico.
Un chico.
Que vivía en un edificio.
Un edificio. Y tenías un hermanito que jugaba ya al detective. ¿Y había otro hermanito, hermanita, algo más había?
Había fantasmas. Mi casa siempre estuvo poblada por fantasmas. Amigos imaginarios.
Yo también.
Mucho sí, yo los tengo... hasta ahora. ¿Vos también?
Sí.
¿Y sí. Tarragó?
Tarragó, por ejemplo, que es... Mirá, para empezar, no quiero hablar del tema porque esta semana fue muy disgustada. Ay, Dios, puse una cantina.
Acá no. ¿Tarragó?
Tarragó.
¿En tu casa?
En mi casa. Recibe gente que él...
Uy, qué peligro.
Entró a una de que Cantina Tarragó, puso un cartel en la puerta. Cantina Tarragó, la única cantina abierta in town, puso, porque ahora él habla un Spanglish. Única cantina abierta in town. Porque ahora se le dio para hablar Spanglish al señor, medio que dice que está poseído por el espíritu de Celia Cruz. Bueno,
¿le podés explicar a la audiencia qué es el Spanglish?
El Spanglish es ese idioma que es el híbrido entre el inglés y el español, muy presente, digamos, con un epicentro en lo que es el país Miami, digamos, ¿no? Que la gente ahí no sabe si está en América, si está en Inglaterra, dónde mierda está, si es... Bueno, y ahora okay. Te imaginas con estos disgustos del COVID, ellos, ¿en qué idioma hablan?
Pero Tarragó, ¿qué hace? Como un Spanglish y le junta algo de guaraní, me imagino también.
Hace también con guaraní, sí.
Spanglashaní.
Claro, porque él lo que hace es, él dice que yo soy personal de la cantina, yo le explico que no, yo soy el dueño de la casa. Pero entonces, ¿el qué hace? Mete gente, bienvenidos, welcome, 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 come here, come closer, sit down, siéntense cómodos, dice Tarragó. Siéntense cómodos, vamos, dispónganse, come closer, come closer.
Dice. ¿Pero quién va, Martín? ¿Quién va? La gente que...
mete por la... Y la gente, él es Tarragó, obviamente, y entonces es como que no le quieren decir nada. Entonces, bueno, se sienta, él lo sienta y me empieza a decir a mí, tipo, apágate el caudal, ya tiene caudal, ya te... No. Como que me pide platos a mí, por ejemplo, ¿no? Le digo, pero no, yo le hago que no, Tarragó, no te entiendo. You don't worry, everything is okay, You can sit closer, se pueden sentar por aquí, se sientan cómodos, yo les traeré su panerita. I will bring you some fresh bread. Ale de acá tú, allá de aquí. Mira acá tú.
No, ¿qué onda la gente que va? Hay gente que está rompiendo.
Me miran a mí.
Claro. Escúchame, ¿qué es la panerita? ¿Qué hay en la panerita?
Y bueno, en la panerita, yo en un momento tengo que darle de comer a esa gente. Porque también me da cosa que está ahí sentada y le pongo lo que tengo. Le pongo pan de salvado, las cosas que hay en la casa, porque no estamos, yo lo que le explico es que no estamos preparados para hacer una cantina, Tarragó. Y él no lo quiere entender.
Te quiero hacer una pregunta. En la semana, o sea, en la semana hay programa. No sé, sí. Vos sabés que este programa no es semanal. Es
diario. Yo pensé que era semanal. Entonces, chicos...
Igual nos dicen que el programa de los viernes, cuando estás vos, es como que tiene como... Parece otro programa. Así que podría ser... Claro. Podría ser semanal. Pero...
Ustedes se hacen las series durante la semana.
Y bueno, lo que pasa es que tenemos ahí a la Lula Pecker, que es como, ¿viste? Tío, es fuerte su impronta. Es
una putita muy golosa.
Muy, muy. Nos pidió que la nombremos mucho hoy. Así que ya va una vez. Dale, vamos contando. No, y que se armó un gran debate, que ya sé que vos no tenés idea, pero quiero saber tu opinión. Que Lula y María insistieron en esa lectura que todos acordamos y estamos de acuerdo, que es, digamos, que después de pasar una noche de sexo barra amor en la casa de alguien, en una relación furtiva o que se inicia, como que lo bello del cierre de ese encuentro es llegar juntos a la mañana y, digamos, disfrutar un desayuno, básicamente decía Luciana, unos buenos cafés con leches con medialunas. Entonces yo lo que decía es que me parece genial, pero que muchas veces a mí yo rechazo el desayuno porque me dan ganas de cagar y después de una noche, digamos, de tanto estéticamente adecuada, digamos, terminar en un baño cagando me parece como que tira todo abajo. Entonces, que no es un desaire, no es que no quiero desayunar porque solo quiero coger irme a la mierda, sino que no desayuno para no terminar de cagarla toda cagando. Entonces se armó un debate y hay gente que opinaba que hay que cagar y no importa, que si hay buena onda, no hay que tener vergüenza. Otros que dicen, sí, me apoyaban a mí, que había que desayunar igual, pero irse a cagar al bar de la esquina. No sé si vos tenés alguna posición tomada sobre este problema que nos afecta a todos los
argentinos. Yo lo primero que quiero hacer es agradecerte, Darí, porque estás tocando los temas en agenda, temas que están candentes, temas de la gente, o sea, volvimos al gobierno porque, bueno, estos temas no se estaban tratando con el gobierno anterior, abrimos un medio público, la gente estaba esperando esto después de 4 años de ajuste, bueno, volver a recuperar los grandes temas, construir el sentido, y bueno, de esto se trata, ¿no? Cagar o no cagar después de a la mañana. Y yo estoy con vos, para empezar. De putita golosa, lo puedo esperar porque ella me gusta tanto. La pija, evidentemente, como el churro a la mañana, porque si no, queda puta golosa. Entonces, en el caso de ella, yo lo entiendo, que ella hasta coge para llegar al desayuno. En el caso de María, no lo entiendo, la verdad. O sea, en esta sección de hombres juzgando mujeres que hemos inaugurado, no entiendo por qué María, la verdad, una chica que tiene... ¿Cuánto tenés? ¿Qué edad tenés, corazón?
22.
Esto pertenece a un romanticismo de que ya viejo de esto de desayunar...
Caduco.
Ya en tu generación, ya una noche entera es lo que equivale a un matrimonio.
Ay, sí. Qué horror. Justamente por eso.
Está bien.
Reivindico la tradición, reivindico volver a ciertas costumbres de afecto que se están perdiendo. Y por eso tampoco me salgo con tanta gente, porque son bastante pedorros todos. por lo pronto a mi edad, y te cogen y se van.
Claro.
Qué fuerte escuchar a una chica de 22 años decir reivindico la tradición. Qué fuerte,
boludo. Qué fuerte. Qué fuerte. Sí. Bueno, y volviendo al tema que vos planteaste, Darío, yo estoy con vos a pleno, porque yo detesto, no en el tema de una relación furtiva, todo lo que es el tema escatológico, caca, pedos, todo eso que me produce una enorme distancia, no en una noche furtiva, en toda la relación, en relaciones de años, a mí no me gusta ese tema, cuando se legitima de que no importa, vamos a decir. El show de la caca es algo que a mí no me convoca. Y más.
Escúchame. Me gusta como título. Si te convocaran a hacer un programa de radio en una radio hegemónica llamado El Show de la Caca, ¿lo conducirías?
Sí. Sí.
A esta altura.
¿Cuáles serían tus columnistas?
Y no, bueno. Mirá que puedo empezar a prender el ventilador y caen todos. Porque si hay gente que le gusta comer caca, es a la farándula argentina, ¿eh? Sépanlo. Señor, bueno, es conocido, el más conocido es el señor Santobiasati, pero yo no puedo decir.
¿Pero qué? ¿Que se qué? ¿Tiraba pedos?
No, no, que comen caca. Como un bake-off Masterchef de caca podemos hacer. Con la farándula argentina, que le gusta muchísimo la coprofagia, y hay que decirlo.
¿Por qué? El show de la caca es un título, un significante vacío. Vos lo llevaste para gente comiendo caca en una mesa, ¿entendés? Tu cabeza, ¿no?
No, vos me pusiste... No, no sos, Darío. Así a los chiquitos van a pensar que están aprendiendo matemática. Esta gente que estafás le vas a decir que enseñás matemática y al final cualquier cosa.
Van a salir todos comunistas.
En una radio hegemónica me dijo, ¿qué van a hacer? El show de la caca y ahí hablamos de... No.
Yo tengo un amigo que una vez, para vengarse de un novio, agarró y preparó para un cumpleaños de su novio que lo había dejado por otra persona, llegó con unos brownies
sí.
hechos con chocolate y les metió al brownie su caca. Y después lo repartió en el cumpleaños. Todos en pedo, ¿no? Nadie se dio cuenta, se comieron y en un momento hizo como la campanita, tipo, atención, les quiero decir algo. Y entonces dijo, todos los brownies que traje tienen caca. Y un par de personas vomitaron ahí y se dio un efecto típica película, ¿viste? Estuvo muy bien. Este es un hecho real, te lo juro por mi hija. Es un hecho real que yo viví.
Es un psicópata esa persona. Sí, sí.
Por eso es amiga.
Amigo.
¿Le seguiste hablando después de comer su mierda?
Yo no comí. Porque no me
Vos comiste después de que te dijeron que tenía mierda eso. ¡Ay, a ver!
Lo pruebo todo porque soy filósofo. Lo pruebo todo.
Filósofo.
Bueno, ¿te gustó? El caso es real, ¿eh? Lo podría llamar, todavía tengo relación con él, para que lo cuente, pero no va a querer, porque es como quemarse públicamente. Aparte es un personaje semi-público.
Ah, bueno, ¿a qué rama se dedica?
No puedo.
Bueno, pasaste de llamarlo a ni siquiera decir a qué rama se dedica, o sea... Después,
¿Qué fue lo peor, María, ¿te parece convocar a nuestros oyentes? ¿Qué fue lo peor, la chotada, la maldad más chota que hiciste en tu vida? ¿A qué teléfono?
Al 1139398888, 1139398888, nuestro número de WhatsApp, nos puede mandar mensajes o audios cortos contándonos la maldad bachota que hicieron en su vida, y también a través de las redes sociales, @lointempestivo, Instagram, Twitter, Facebook, lo que quieran.
¿Viste esos programas, Rechi, esos programas que tirás una consigna como esta y pinta a alguien y te empieza a contar que asesinó? Tipo, ¿cuál fue la maldad que maté? Y vos, uy, no, boludo.
Sí, es terrible. Es una caja de Pandora. Eso pasa mucho cuando vos haces vivos. O sea, de repente llaman y te llama cualquier psicópata tipo tu amigo. Porque si te cuenta esto al aire, vos ya lo contás como un hecho del pasado, qué sé yo. Y
no, está bien, pero si te cuenta al aire que le metió mierda a un brownie, nada, psicópata, punto. Pero alguien que te empieza a contar que es un asesino serial, ¿qué haces, boludo?
No, seguís con la conversación, le decís que se ganó una licuadora, continúe con los datos, que por favor, para que te mandemos la licuadora, danos tus datos. Dice el nombre, automáticamente se denuncia a esa persona. Mínimamente lo que podemos hacer.
Pasa igual, ¿te acuerdas? Hace no tanto había pasado, ya ni me acuerdo en qué programa, que alguien contó, no sé si una violación o algo así, que fue súper repudiado por todos.
Sí.
A la Metro llamó además.
Sí. ¿Te acordás nada que ver, ¿no? Pero ¿te acordás el policía ese, creo que de Tucumán, que se suicidó en vivo? Que se pegó un tiro.
Sí.
Ah, no me acuerdo, en los 90.
Era como un tipo denunciado en los 90, ¿no? Un tipo denunciado, sí.
Ah, mirá, no me acuerdo mucho. Podríamos hacer en algún momento una recapitulación de hechos escabrosos públicos.
Dios mío, ¿para qué me metí con estos temas? Ferreira. ¿Cuál? ¿Qué hacemos qué?
El Malevo Ferreira.
Ese digo yo, el Malevo Ferreira.
Ah, el Malevo Ferreira, claro. Después hubo otro que le sale mal un truco en televisión y le vuela la mano y se muere.
No.
No, Darío es una persona que se... O sea...
Me estoy poniendo blanco. Me estoy poniendo blanco. Necesito algo.
Quiero hacer como un truco. Es una de las tragedias de Crónica que yo recomiendo muchísimo. Esperá que lo voy a buscar.
Acá encontré. Mezcal mexicano.
Dari tiene la tapa, si vas a tomarlo.
Podemos, mientras buscas el dato, ir a la primera canción y tenemos ahora en el segundo bloque, se nos va a sumar Alejandro Wall, periodista deportivo. Vamos a ver si podemos hablar desde otro lugar del fútbol mientras seguimos acá tratando de recomponernos de la caca, de la mano, de la muerte, de todas estas cosas escabrosas, que yo solo quería hacer un programa tierno, dulce y nada. Esta gente, viste, Rechi, María, yo qué sé, son de otra generación. Es así. Hay que bancarla. Mixed Emotion, The Rolling Stones.
lunes a viernes.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Bueno, estamos, ¿no? Estamos, Pablito, al aire. Aquí estamos. Le damos la bienvenida a Alejandro Wall. ¡Qué bárbaro! ¡Aplauso para Alejandro!
Día, muchas gracias. Un placer.
¡Qué lindo! ¿Qué haces, Ale?
Bien, muy bien. Muy bien. Placer.
Gracias, por favor. Bueno, vamos a aprovecharte. Yo sé que, bueno, sos medio amigote de Luciana Pecker, pero Luciana, sabiendo que venías vos hoy, decidió ausentarse. Se borró. Igual ayer te citó y mostró partes de la entrevista que le hicieron al presidente, Alberto Fernández, con una pregunta tuya también. Nosotros pasamos recortes de otros programas. Somos muy originales, ¿viste? En el modo de pensar el programa. Y bueno, nada, Alejandro, para el que no lo conoce, es un gran periodista deportivo, pero nada, que hace un periodismo deportivo diferente, no entra en el pelotudismo típico del amarillismo del periodismo deportivo, que ve todo de color binario y amarillo. Además, dice de qué cuadro es, o sea, rompe con todas las lógicas y los códigos del periodismo deportivo tradicional, es de Racing, ¿no? Sí. Acá la gente de producción que me preparó el informe sobre tu vida puso como un dato anecdótico que vio salir campeón a Racing por primera vez a los 21 años, ¿no? Como si fuese un dato... ¿Qué?
A diferencia de mis hijos que lo pudieron ver a los, a los 8 años, 6 años, 4 años.
Claro, pero digo, los que somos de cuadros, como que no ganamos campeonatos muy seguido, tampoco es un dato wow. O sea, yo tardé más de 20 años en volver a ver a Estudiantes Campeón, y la próxima, después del 2010, ya van 10. Lo que va a tardar de nuevo en salir campeón. Y periodista especializado en deportes, estás trabajando básicamente en este momento, escribís en el diario Tiempo Argentino, y publicás con frecuencia en las revistas Anfibia y Acción, en Radio Ciudades, columnista del programa Esta Mañana, y...
Ya no.
¿Y Era por Abajo?
En Era por Abajo, sí, con Ezequiel Fernández Mur, con Andrés Burgo.
Ahí fui
y bien
yo,
pasaron cosas, ¿no? Con Aleberco, Noé.
¿Y en Radio con Vos, que estás todos los días?
Todos los días, claro, de 13 a 16, ahí pasaron cosas con Berco.
Bueno, y autor de libros, ¿sí? Cubriste mundiales, dice, y es autor de los libros Academia Carajo, Racing Campeón en el País del que se vayan todos, El Último Maradona, y ese lo publicaste con Andrés Burgo, y Corbata el Wing. Exacto. Y me falta alguno, ¿no?
Y ahora, bueno. Ahora que somos felices, que es un libro que publiqué el año pasado, precisamente sobre lo que fue el último campeonato de Racing, que es una crónica que mezcla varias cosas, porque es una crónica que mezcla mi separación de la madre de mis hijos, mi vínculo con mis hijos, con el fútbol, y con un Racing que no era el Racing de ese que tuve que esperar hasta los 21 años para verlo campeón, sino que es el Racing de mis hijos. Yo hablo de la deconstrucción de los hinchas de Racing un poco, porque, los hinchas de Racing... crecimos en los 35 años sin títulos, en la quiebra, el descenso, y vivimos en los últimos años otra relación y otro vínculo con el club. Las identidades van cambiando, y claro, no es lo mismo el hincha de Racing de mi edad, yo tengo 41, que el hincha de Racing como mi hijo que tiene 13, ¿no? Como el otro que tiene 8.
¿Por qué?
Porque crecemos nosotros... cuando yo digo en el libro ahora que somos felices, no quiero decir que en mi infancia no lo hubiera sido, pero sí era como una felicidad autogestiva. Entonces, el hincha de Racing creó esa idea de ser hincha de la hinchada, ¿no? Perdíamos, perdíamos siempre los partidos sobre el final, no peleábamos campeonato, no clasificábamos a las copas. No nos pasaba eso, pero reventábamos estadios, teníamos el mejor show de papelitos. Entonces es como que nos autogestionábamos la felicidad de ser hinchas.
Pero no alcanza, ¿no? No alcanza ser hincha de la hinchada. Digo, en el fútbol, por lo menos, obviamente te da un lugar hermoso, pero nada, insatisfactorio en un punto.
Totalmente. Y forma parte incluso Bueno, lo que pasó después con Racing es que la felicidad futbolera te la entregaba el equipo en la cancha, con jugadores que disfrutábamos. O sea, nosotros no ahora teníamos a Diego Milito y después lo tuvimos a Lisandro López y los veíamos en la cancha, esos jugadores.
Claro,
durante muchos años nos costaba encontrar a quién buscar dentro de la cancha, ¿viste? Y yo creo que lo que vos planteas acerca de, claro, que no alcanza, se nos impone bastante en este tiempo, ¿no? Porque ahora nos están hablando que posiblemente el fútbol vuelva, pero sin hinchada.
Sí.
¿Y entonces qué? ¿No? O sea, ¿nos va a alcanzar también ver este fútbol únicamente 22 jugadores en la cancha? O como están haciendo en la Bundesliga, que uno puede comprar su esfinge, su figura de cartón y ponerla en la tribuna.
Me encanta. Sí. igual en estos tiempos que, primero de espectacularización del fútbol y ahora de virtualización en este esquema que vos muy bien anunciás, que está por suceder, ponele, también es cierto, digamos, que esa división entre los que van a la cancha y son hinchas del tablón y los que ven el partido por la tele, bueno, ya cambió, digo, me imagino que tus hijos, obvio que el vivo te da toda una sensación, una experiencia única, pero me parece que hoy las identificaciones están medio mediatizadas y, no sé, a mí no me hace tanto ruido por ahí como a vos, sale que o sea, que el fútbol vuelva sin gente en la cancha, total, digamos, lo ves por tele y como que tu identidad se te juega igual ahí, ¿no? ¿O no?
Sí, creo que ahí están los hinchas, vos lo planteás, claro, mis hijos son hinchas de ir a la cancha mucho porque vamos, pero también son, digamos, muchas veces me han dicho, no tengo ganas, y no van. Claro. No se les juega, lo que sí se me jugaba a mí cuando era más pibe, que es que cómo no voy a ir a la cancha, ¿viste? O sea, tengo que ir.
Te
¿no?
faltaba
¿no?
algo.
Claro, faltaba algo y había como una especie de fidelidad, de lealtad con el club de ir. Y a los pibes medio que no se les juega tanto eso. Entonces, claro, la mediatización, el hecho de que lo tengamos por televisión, bueno, hoy un poco más restringido, bastante más restringido, pero el hecho de tenerlo cambia. Después está el hincha muy de redes sociales también. Creo que es una nueva forma, ¿no?
Sí.
Un hincha muy activo en redes,
sí.
que juega ahí. De todos modos, a mí, varias veces en este tiempo con amigos o en charlas me preguntaban si extrañaba el fútbol, y a mí me cuesta personalizar en extrañar el fútbol, porque extraño un montón de otras cosas, en realidad, en este momento.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, extraño estar con amigos. Pero sí hay algo, y en eso sí tiene que ver con ir a la cancha, que es que extraño el ritual de ir, digamos. Yo fui muchos años a la cancha a trabajar, palco de prensa, quizás mi computadora, escribir, mucho a trabajar, todavía lo hago, más con la selección que con el fútbol local, pero con Racing de hace muchos años quiero ir a la cancha de la tribuna.
Claro.
Tengo mis rituales de encontrarme con amigos, viste, un rato antes, de charlar, de irme caminando, y eso lo extraño, o sea, ese costado que podría ser absolutamente anecdótico en otro momento, hoy me resulta importante, ¿no?
Te hago una pregunta. Vos, analizando el fútbol tanto desde adentro, ¿vos te das cuenta en algún sentido? A ver, no quiero ser muy duro, pero ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que todo es una farsa en algún lugar? Digo, también como es una farsa, no sé, un recital de rock también, o como es una farsa la política, en algún sentido, digo, viste que cuando vos exacerbás la cosa, lo que pasa es que en el fútbol es como más notorio, ¿no? En otras instituciones o en otros lugares hay que ser un poco más, hay que hurgar un poco más, pero lo tenés tan a la mano, no digo que sea una farsa porque un resultado esté dirigido, aunque no sé, no pongo la mano en el fuego por nada, pero sí que es todo como una gran puesta, ¿viste? A partir de la cual después la gente se siente hincha de una institución en la que después se juegan otros intereses, los jugadores, la plata, los empresarios, o sea, ¿No pensás que hay algo? O sea, la pregunta sería, ¿por qué, sin embargo, hay tanta identificación y apasionamiento por algo que racionalmente nos damos cuenta que está al límite de ser una gran farsa.
Sí, incluso te agrego más, yo coincido bastante en lo que decís, pero te agrego más, es hasta, si uno lo piensa en términos democráticos, las tomas de decisiones del país, te diría que es mucho más democrático, digamos, sentirse identificado con un gobierno que toma decisiones, digamos, que uno va, vota, digamos, que tiene un parlamento sí. y demás, de lo que es la estructura democrática del fútbol, en donde son, digamos, cero. Dirigentes que se votan entre ellos y vos de pronto podés votar a tu dirigente, al presidente de tu club, pero después se pierde. Yo coincido con eso, me parece que hay, primero porque tenemos como hinchas mucha irracionalidad, digamos. Tenemos un gran componente irracional en donde incluso ponerle lógicas a lo que pasa en el fútbol, a mí me pasa porque laburo de eso, a veces me pasa, a veces tomo esa distancia. Pero después llega un momento en donde como que me desentiendo de todo, como que no me importa, como que quiero seguir creyendo en algo, ¿no? Es como una creencia sí. permanente.
Después, es algo medio religioso.
Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Y después sí. creo que también hay como de todo, yo se lo digo mucho a muchos amigos, hay mucha sobreactuación también.
Sí, a veces, re.
Sobreactúa también su costado de hincha porque también es imponerse al otro, ¿no? Y yo a veces me doy cuenta de eso, que hay cosas que no necesito, digo, de esto como hincha, pero también lo veo en otros amigos, en otros ámbitos, lo veía mucho con el River Boca, con la final de River Boca, donde yo obviamente como futbolero y demás, veía que eso era impresionante, una final, Libertadores, Boca-River, pero que también veía amigos que me decían, estoy tomando pastillas para dormir, digo,
no, increíble.
Me parece que está sobreactuando un poco todo esto, ¿no?
Escúchame, vos lo ligás, yo no sabía este dato, tengo que leer tu último libro, pero acabas de contar como que lo vas narrando, digamos, en paralelo a una separación, ¿no? Digo, no es casual, calculo eso, tiene que ver con entender que el fútbol construye identidad del mismo modo que lo construye un vínculo. ¿Sí? ¿Se te jugó algo de eso a la hora de pensar la escritura del libro?
Sí, a mí en ese momento me propone Rodolfo González Arzac de Planeta, me propone, me dice, mira, si Racing sale campeón, queremos que publiques un libro. Faltaba todavía, Racing no había salido campeón, y era muy, muy complejo. Y yo lo que no quería era hacer un libro del campeonato. Y sí, lo que me pasaba era todo el proceso de separación, que fue bastante tranquilo y absolutamente amistoso, digamos, no fue traumático, digamos, pero que tenía que ver con nuevas, ¿no? Con una nueva construcción de rutinas y demás. Y el fútbol me acomodaba. No porque, digo, yo estoy con mis hijos no solamente los fines de semana, sino muchos días de semana y demás, pero el fútbol siempre nos terminaba como acomodando. Y ir a la cancha era como era parte de esa organización.
Claro.
Y no solamente ir a la cancha, mirá vos, antes que lo planteabas, quedarse, digamos, armarnos rutina. Entonces, ¿qué me pasaba ahí? ¿Qué quería contar? Era que Racing además me ayudaba de alguna manera. Racing había sido durante muchos años, digamos, mi costado mi costado de tristeza. Era más el resultado y el sinónimo de la tristeza, digamos. Recién perdía y otra vez. Y de pronto...
Es muy melancólico Racing, ¿no?
¿Tiene sí, total. Como dice en el libro, el propio Saborido me dice, yo voy poniendo charlas que voy teniendo con Pedro también, pensando en esto, y él en un momento me dice... y si tenés que hacer en una novela a un tío simpático, lo haces de Racing, ¿no? Y de izquierda.
Los utópicos melancólicos redencionales. Claro. Sí.
Entonces, yo creo que entonces fui narrando un poco esa relación y esa construcción de identidad y de rutina que me daba Racing, en donde Racing venía a rescatarme de alguna manera. Con las alegrías, como bueno, en una nueva construcción de identidad.
¿Vos crees que se puede ser hincha de digamos, de dos cuadros, quiero decir, la monogamia, ya que hablabas de tus vínculos, digamos, la monogamia vincular puede, o sea, tiene el mismo peso, ¿no? En el fútbol, o te diría como que está más aceptada salirse de la monogamia vincular que salirse de la monogamia futbolística, ¿no? Y yo siempre pensé en algún lugar, Ale, que un gran avance para romper un poco con la violencia en el fútbol es poder ser como un politeísta futbolístico, como poder ser hincha de dos, tres cuadros al mismo tiempo y no que uno sea más que otro, sino, digo, tener ese conflicto interno como cuando estás enamorado de dos o tres personas a la vez.
Sí, mirá, a mí yo lo veo mucho, hay muchos hinchas que, sobre todo esta cosa del hincha del equipo de primera, el equipo de primera y el equipo del ascenso. A mí me pasó durante un tiempo con Almagro, porque yo crecí, nací en Caseros, pero muy cerquita de José Ingenieros, donde estaba la cancha, y mi viejo, que era del barrio de Almagro y que era hincha de Almagro, me llevaba cuando era chico, y tuve un tiempo en donde... en mi escuela, la rivalidad más importante era Almagro contra Estudiantes de Caseros. Uh-huh. O sea, a mí me gustaba entrar en esa. O sea, Racing Independiente estaba en otra altura, era otra cosa. Y me gustaba entrar en la discusión más chiquita, ¿no? De la discusión barrial, casi. Y tuve un tiempo. Pero me parece también que es difícil. Son como momentos. Casi que te diría con esa sensación, ¿no? De lo que uno a veces atraviesa una pareja, atraviesa momentos de enamoramiento muy fuerte. Y momentos en donde quizás eso se repliega. Claro. Ahora, yo no podría decir que soy hincha de Almagro. Soy simpatizante todavía de Almagro, he ido mucho a ver a la cancha, me pongo contento.
Pero imagínate que sos hincha de Racing, de Vélez,
claro,
y de Boca, ¿entendés? Entonces vas con tres, claro. ¿Entendés? Es como... ¿No? No está armado para eso. Somos... Es que es el problema del Dios único. O sea, venimos de una cultura monoteísta que después desparrama ese mono en todas las mierdas de la vida social, ¿viste? Todo es el mejor jugador, el mejor del partido, el mejor amor, el mejor polvo, ¿viste? Siempre es el mejor. Uno está el mejor y lo único. Pero para mí, vos sabés que yo soy un converso, yo era hincha de otro club. También ese es otro tema, ¿no? El permitirse cambiar de clubes. Sin embargo, qué arraigado que está el fútbol. Te hago una pregunta, tenemos otro tema. Racing y Estudiantes, no quiero entrar en un conflicto y que esta charla amena se empiece a volver...
Yo estaba preparado, le pregunté ayer a Sofi, ¿qué quiere hablar específicamente? ¿Viste? Porque digo, bueno, me había preparado,
no,
porque
no,
un gran argumentador, no. Darío.
Cero. O sea, nosotros tenemos dos lugares de conflictos. Uno es Racing Estudiantes, desde los 60 hasta hoy. Claro. Y ahora vas a ver qué te voy a preguntar de eso. Y el otro, que después te voy a preguntar, es tu manifiesto antibilardismo, con el que vamos a conversar un poco. Yo estoy como mucho más relajado igual. La cuarentena... Sí, 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 sí. Parezco Bilardo, sí, 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 sí. Te pregunto, en relación a esto, ¿podemos decir que Racing y Estudiantes, podemos decir que en la Argentina hay dos cuadros grandes, súper grandes, que son Boca y River?
Sí, sin duda.
Popular. Racing, pero vos no lo pondrías a la altura, no decís Boca, River, Racing, Independiente, como los grandes. ¿Viste esa nomenclatura de los grandes?
Sí, a mí no me gusta lo de los grandes. Yo incluso cuando escribo trato de llamarlos los más poderosos, porque para mí construyeron un poder dentro del fútbol argentino.
Sí.
Sin duda Boca y River los más populares, por encima del resto, ¿no?
Sí. Sí, los más... A mí, yo me peleo con esa. Los más masivos, te diría.
Los más masivos también.
Porque sí. son también, digo, popular, yo lo pienso más como, digamos, escindido de procesos de construcción industrial de marca. Yo creo que lamentablemente se volvieron ya marcas, no digo que no haya un arraigue identitario de otro, pero lo popular lo veo más ahí en Almagro, en Estudiantes de Case, o sea, la cosa... Sí. Bueno, pero la pregunta es esta, digamos, ¿por qué, y lo digo con todo respeto a muchos oyentes que nos están escuchando, o sea, me cuesta, pero horrores, entender cómo se puede ser hincha de un club poderoso?
Y a mí también me pasa.
Bueno, pero Racing es de los, o sea, vos no, Te brilló distinto el ojo cuando hablabas de Almagro.
Sí, pero bueno, pero de alguna manera, está bien, pero Racing está dentro de ese núcleo, pero como yo te decía, yo crecí con Racing que estaba, digamos, cuando yo era chico estaba en la B. Y después atravesó todo un territorio. Creo que hay un vínculo, me parece que hay un vínculo con eso. Digamos, vos sos hincha de Estudiantes. Claro, Estudiantes, si bien no está dentro de ese lote de lo que se denomina cinco grandes, Estudiantes fue campeón intercontinental cuando equipos como Estudiantes no lo eran. Lo quiero decir, atraviesa un momento en donde ser campeón no es una normalidad, pero en donde podés ser campeón. Vos tenés la esperanza de que tu equipo... Es muy distinto cuando te pasa con otro equipo en donde ya es muy lejos. ¿Qué es lo que
Almagro nunca va a ser campeón de la A.
Exacto. Bueno, mira, estoy viendo la pequeña serie de Seba Weinreich, Casi Feliz, que me divierte mucho, Y hay un capítulo en donde él está vinculado con Atlanta, ¿no?
Claro.
Y Atlanta juega con River y está esperando a ver. Básicamente ganarle a River. Y yo creo que eso es parte de... Bueno, ahora quiere ascender a Atlanta, por supuesto. Pero que la esperanza que te queda son esperanzas mucho más acotadas, ¿no?
Sí. Yo me acuerdo cuando era... Yo era hincha de Atlanta.
Claro.
Me acuerdo cuando Atlanta jugó con River, que era la primera vez que yo veía en el diario anunciadas las formaciones y se veía Atlanta y a River por igual, ¿entendés? Claro, y eso a mí me daba, digamos, un amor, ya ni siquiera, no me importaba el resultado, ¿entendés? Pero ya al ver...
Ser hincha de eso tiene una belleza.
Bueno, pero por eso me hace ruido que tanta gente sea hincha de los clubes más poderosos, como que, no sé, yo siento como que me falta algo, si es así, es como, no sé, como hay una identificación, porque el fútbol llama a eso también, identificarte por ahí con lo épico, con el débil, porque el fútbol permite, calculo que es casi el único deporte que permite que el menos poderoso pueda jugarle de igual a igual al más, ¿no? Y en relación a eso, digamos, viene... La pregunta, vos sabés que desde ahí yo considero que el bilardismo es una estrategia, digamos, que lo asocia a las izquierdas, en el sentido de que permite esa igualación. Cada vez que yo digo eso, a vos te agarra un ataque de piojos, ¿no?
Sí, porque yo lo vinculo también a otros costados que también tiene el fútbol, que son los costados de que a mí me interesan y mucho, y que me emocionan, que me generan mucha emoción, que es el costado de la belleza. Yo entiendo la épica, se cumplen ahora 30 años de... No, 40 años, estoy diciendo. Ya estoy del Mundial de Italia 90. Ese equipo sin dudas construyó una épica, digamos.
Era el 30.
Sí. Estoy perdido en los números. Y ese equipo sin duda construyó una épica y sin dudas nos generó una emoción. Pero yo lo vinculo mucho y no es sobre todo una mirada. Yo también he sido, digamos, crecer. Hay un crecimiento. Entonces, como hay un crecimiento, también empezás a ver a Bilardo de otra manera, ¿no? Es una leyenda, digamos, empezás a observar determinadas cosas que dejó, digamos, que en su momento se le discutían y que hoy son indiscutibles, digo. La idea de Bilardo mirando videos, hoy está, digamos, hoy lo ves hacia atrás y es vanguardia. O sea,
total.
¿No? ¿Quién no ve un video? ¿Quién no ve un video hoy cortado? ¿Quién no tiene un equipo para ver al rival, digamos, ¿no? Y bueno, muchos éramos absurdos, digamos, discutiendo eso, ¿no? Y hoy hay que dejarlo en el lugar que tiene. Pero a lo que sí voy es que yo quiero. Quiero ver belleza en el fútbol, y para mí la belleza se construye no con la defensa tirada atrás y tirando pelotazos. Ahí para mí hay una construcción, y después la discusión y el debate de los límites. Vamos a plantearlo de esta manera. A mí me da mucha vergüenza discutir con Darío, porque aparte que lo admiro, es el que sabe estas cosas, ¿no? Pero que son los límites éticos también, ¿no? Acerca de qué hacer dentro de una cancha, y eso también me separa del bilardismo. Claro, vos me podés decir,
pero vos,
son las herramientas que tenés cuando sos un equipo chico y tenés que salir a pelear contra los poderosos.
¿Cuáles son vos esos límites éticos que No me quiero pelear, pero te quiero decir esto. Los límites éticos que vos cuestionás que el bilardismo transgrede, sobre todo digo, en el caso, sacale bilardismo, los límites éticos que un equipo chico puede transgredir a la hora de vérselas de igual a igual con un equipo 100 veces más importante en términos presupuestarios, donde hay una diferencia de clase manifiesta, que hace que la ley, en general, termine siendo cómplice en la defensa de los privilegios de los que más posibilidades tienen. Digo, este límite ético, cuando vos lo pensás en la política, vos probablemente, como te conozco, siendo un tipo del arco de centro-izquierda, no vas a ser tan riguroso a la hora de defender que el que está en una situación de desventaja a veces está al límite de ciertas transgresiones, porque si no, no tiene manera de sobrevivir. Digo, ¿por qué eso no lo ves en el fútbol? ¿Por qué no lo ves en el fútbol?
Porque en el fútbol, en realidad, eso es una coartada. O sea, la idea de que yo, como soy el débil, voy a utilizar estas herramientas. Sí. En Bilardo es una coartada. Bilardo dirigió la selección argentina.
No, pero cuando el equipo es chico, te digo.
Pero está bien, pero...
Grecia 2002.
Está bien, pero vos podés quedarte con Grecia, la de 2004, ¿no? La de la Eurocopa 2004.
Esa.
Que podés quedarte con esa Grecia, pero, o por ejemplo con el Atlético de Madrid del Cholo, ¿no? O sea, sí. Yo discuto mucho del Cholo. Porque, claro, uno podría decir, sí, el Cholo era el Atlético de Madrid peleando contra el Barcelona y el Real Madrid, con este presupuesto. Ahora, cuando le aumentaron el presupuesto...
Ahí estoy con vos, siguió jugando de la misma manera.
Entonces, ahora, a mí me emociona un partido, creo que mi última imagen del fútbol es el Atlético de Madrid-Liverpool. No sé si te acordás que el Atlético gana y lo elimina sobre el final. Y sí, por supuesto que vos decís... Qué guacho, el Cholo, es impresionante cómo esto le sale sobre el final. Ahora, mi empatía, mi simpatía, estaba con el Liverpool, ¿no? Con el equipo que va y que busca y que apela a herramientas, y que no solamente apela a herramientas, sino a ser protagonista, ponerse encima.
Dale, mirá, no queremos abusar de tu tiempo. Te hago las últimas preguntas. ¿Qué es la belleza en el fútbol? O sea, dame un ejemplo concreto, belleza en el fútbol, que no sea ganarle al contrincante.
Ah, qué bien. Es ganarle, sin duda, al contrincante, pero ayer veía, mirá el ejemplo que te voy a dar, me voy a ir al extremo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy complejo. Ayer veía el gol de Bochini a la Juventus, en donde el Bocha encara, genera una pared con Bertoni. Y a mí no me pasa absolutamente nada con Independiente. Nada.
Claro, obvio.
No me pasa nada con Independiente. Sí, me pasa, sí, disfruto ganarle. Por completo. Sí. Ahora, ¿sabes que cuando vi ese gol, que tiene toda una historia, porque ese gol no estaba, no lo encontraron, lo buscaron, lo encontraron en Italia, hicieron de todo, y vi que ayer lo posteaba Bochini en su cuenta de Twitter, a mí me emocionó. O sea, me emocionó ver una gambeta, me emocionó ver esa pared y me emocionó ver la definición de Bochini, que tenía 19 años.
Sí, el gol de Caniggia contra Brasil en el Mundial 90, que de belleza estética no tuvo nada. ¿Te emocionó también? Es otro tipo de belleza.
Pero, perdón, ese gol tiene la enorme construcción de lo que hace Diego en la cancha, ¿no?
Está bien, ponele el gol del Tata Brown, el 1-0 contra Alemania en el 86, un cabezazo pedorro. Claro. Igual tiene belleza, porque la belleza se construye por un montón de variables, no solo por el esteticismo.
Lo que pasa es que
a dónde vos... preciso. Vos te quedás con el preciosismo del toque, eso.
Por supuesto, Darío, pero yo te voy a decir, yo te lo voy a poner en una materia que desconozco, pero digo, si ponemos un lienzo, si yo pongo un lienzo ahora acá en mi casa y agarro unos baldes de pintura y los tiro así contra el lienzo, quizás tengo la suerte de que esas manchas algo salga, algo abstracto, ¿no? Y yo te lo muestro y vos me digas, mirá, la verdad es que quisiera tenerlo colgado en mi casa. Ahora, si yo pongo a un gran artista, ¿no?, a pensar una obra, a expresar una emoción ahí, eso va a ser mucho más fácil de encontrar belleza. Entonces, ¿podés encontrar belleza en Italia 90 y en la selección? Sí, y sin dudas creo que podés encontrar emoción por todo lo que...
¿Cuánto cuesta contratar a ese gran artista?
Yo creo que hay mucho, demostraciones. Mucho. Mira, yo hubo muchos equipos que fui a ver, y no porque yo iba a ver al Vélez de Bianchi, porque quedaba cerca, y cuando Racing jugaba cerca me iba a verlo. No me gustaba cómo jugaba, pero era un equipo potente, intenso. Y después fui mucho tiempo a ver al Huracán de Capa. Y yo no idealizo a Ángel, es un tipo que adoro y demás, pero ese Huracán me fascinaba. Y yo jugaba Huracán en Parque Patricio y yo tenía que estar. Y me acuerdo que había un grupo de gente que iba a verlo. Y ese equipo era dos mangos. Y uno puede ver lo que pasó con esos jugadores después, ¿no? O sea, salvo Pastore, de alguna manera. A veces no cuesta tanto buscarlo. A veces creo que hay mucha cosa de holgazán en el fútbol, ¿no? De pereza. Claro. Y salimos a buscar atajos.
Bueno, che, grosso. Aparte, aprender y aprender es básicamente escuchar al que piensa distinto a uno, si no, es una paja interna, ¿no? Una paja interna de uno con uno. Y siempre para mí es fascinante escuchar tus argumentos de alguien que tiene una visión. Primero que sabés, porque yo soy un mero aficionado, y segundo, de una visión del fútbol distinta que a mí me sirve, por un lado para ratificar lo que pienso y por otro lado para modificar lo que me hace ruido, obviamente.
Totalmente, pero además es que el ejercicio, por eso te decía, el ejercicio de argumentar, el ejercicio de escuchar al otro y escucharle sus razones y escucharle sus lógicas, te ayuda también a argumentar. Y no porque uno se encierre en el lugar, porque... A mí no me gusta la cosa de encerrarme. Sí creo que defiendo las ideas y las hago de una manera. Para mí es un placer y es, insisto, le digo a todos, ahí la escucho a María, que debe saber de qué estoy hablando. Argumentar contra Darío, con Darío es difícil, ¿no? Porque es un hombre que se dedica a argumentar casi.
No, bueno, no es para tanto, ¿eh? Mirá que... gracias igual por todo, por estar y por tus palabras. Te dejamos un gran abrazo, suerte hoy ahí, saludos a Berco, a todo el equipazo ese de Pasaron Cosas.
Gracias, un beso,
gracias,
grande,
Ale.
A todos, incluso a Lu ahí en el aire. Chao.
Dale. Alejandro Wall con nosotros en esta entrevista hermosa sobre fútbol, un tema que nos debíamos. Nos vamos a la pausa, si les parece, Pablo González, escuchando a Los Piojos, que nunca escuchamos. Van 2 meses de programa y nunca escuchamos a Los Piojos. Hoy vamos con Los Piojos, Ruleta.
Girando alrededor, ya no creo. creo, no creo en el azar. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Oh.
A 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock. Avanzar.
Activar.
Deconstruir.
Pensar.
93.7. Nacional Rock.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todes tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo, repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Tribus urbanas.
Los Rolingas son una tribu urbana que nació en Argentina a mediados de los 80s, que con la aparición de los ratones paranoicos creció notablemente.
¿Cuántos días de emoción? Las estrellas se apagan.
Pero sería en 1995, con la llegada de los Rolling Stones a la Argentina, que esta cultura se volvió masiva. Los seguidores de esta tribu, pertenecientes en un principio a sectores medios y luego a sectores más marginales de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, crecieron en número. También se lo llama Stones y su estética tiene de influencia principal al look que usaban Jagger, Richards y Ron Wood en los 70s. Los Rolingas, además de ser fanáticos de los Rolling, siguen a otras bandas locales, como Los Ratones Paranoicos, Viejas Locas, La 25, Jóvenes Pordioseros, Los Gardelitos, Guasones o Los Piojos, entre otras. La cultura barrial es un elemento que los Rolingas adoptaron. Poseen un gran sentido de pertenencia por su barrio, su grupo de amigos, la banda a la que siguen o su equipo de fútbol. Cuentan con una serie de ritos relacionados directamente con el fútbol. El uso de banderas, cánticos de fútbol con letras hablando del fanatismo por su grupo favorito. La cultura rolinga en algunos sectores también sigue a bandas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y a La Renga, entre otros grupos. Los Rolingas es una cultura plenamente argentina, son parte de la cultura y de su rock and roll.
Tribus Urbanas.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Yo no tuve trabajos muy raros, la verdad. Trabajé mucho en el kiosco de mi papá. A veces me he robado preservativos para compartir con mis amigas.
Mi primer trabajo fue con Francis Ford Coppola.
¿Qué?
En la película Tetro.
Arrancaste tranca.
Te diría bizarro. Su producción era salir y grabar en la calle y así.
Temprano para todo.
Flor Alcaraz.
DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Lo intempestivo, el tiempo y las formas. Lo intempestivo me vino a buscar, me vino a buscar.
Lo intempestivo del tiempo y las formas. Lo intempestivo me vino a buscar. Gracias, gracias, gracias.
¿Querés pasar tu número para las clases de canto que estás dando?
Cuba, 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 el pueblo te saluda.
¿Por qué?
Oh, buenísimo, es lindo eso.
Soy como...
Ayer un fracaso. ¿Se habló de este tema? ¿El fracaso del caceroleo?
Lo tengo para más adelante, pero lo podemos chocar ahora.
Bárbaro, María, bárbaro.
¿Lo tenemos para enredades? ¿Sí?
Sí.
Ah,
sí.
Perfecto. Entonces, vamos a mensajes. Decime algún mensaje para Rechimusi, por favor.
Algo.
Para Rechimusi puntualmente, sí. Bueno, hay uno, ¿no?, que dice, los quiero, un beso en la cola para Rechimusi, que creo que viene con una anécdota antes, pero les leo esa parte nada más.
¿Cómo?
Les leo el mensaje completo y que al final tiene eso, ¿ok?
Pero repetile el final a Rechi, que se hace el que no lo escuchó.
Los quiero, un beso en la cola para Rechimusi.
Perfecto, lo recibo, bien recibido.
Muy bien. Llegaron un par de mensajes con respecto a nuestra...
Me recagaron, yo tiré, esperaba que nadie le mandase medio mensaje a Rechimusi y había...
Es el único, no, igual, ¿eh?
No importa, pero un beso en la cola vale más que todos los mensajes.
Vale todo, chicos.
Vale todo. Bueno, buenas, acá otra mañana escuchándolos. Anoche pasaron la final de Estudiantes contra Cruzeiro. Me emocioné, mi cuerpo se transportó a ese momento donde me fundí en un abrazo eterno con mi papá. El club es familia, lo llevo en mi piel y en mi alma. Hermosa charla, gracias.
Hermoso, gracias. Yo también vi un poco, porque lo vi 2 millones de veces ese partido, pero es cierto. Lo pasaron ayer. A Rechimusi le reinteresa el fútbol, ¿no, Martín?
Vos sabés que yo tengo un tema personal con el fútbol. No es solamente un tema de interés. Es un tema de que es mi opresor el fútbol. Entonces, bueno, lo he podido, digamos, de alguna manera, he logrado apartarme, pero yo he padecido mucho el fútbol. De chico, la presión de que, bueno, lo sabe cualquier niño, ¿no? Más niños varones, a los que el fútbol ya por default les tiene que encantar, les viene como, tienen que pertenecer a ese grupo, y a mí yo detestaba el fútbol, era malo en fútbol, era todo un padecimiento, y me llevaban a escuelas de fútbol, bueno, en educación física siempre todo ese mundo, y para mí era terrible, yo lo sufría muchísimo.
Che, ahora hablando en serio, qué bueno que puedas ponerle la palabra opresor, porque es eso, boludo. Es como que si en un proceso de normalización, o sea, la opresión te coloca en el lugar de la normal, ¿no? Digo, y padecer, total, padecer eso. Ese es un elemento del fútbol y de todos estos dispositivos totalizantes que para mí son la clave de poder realmente salirse de esto, digo, si no se empieza por ahí, ¿no? Para mí, una forma, yo que soy un futbolero, no dejo de visualizar ese carácter opresivo, ¿no? Pero creo que, nada, o sea, cuando uno se pone muy afuera y trata de dar la batalla desde la afuera, digamos, no, la cagás, ¿viste? Tampoco podés, digo, por lo menos no se ha encontrado por ahora, no sé, un terreno fértil como para dar una batalla así. Veo que desde adentro, sobre todo, es más responsabilidad de los que sí nos copa el fútbol, pero visualizamos la cosa chota de empezar a distenderlo en algún sentido. No sé si vamos bien, pero bueno, por lo menos sacarlo del lugar común.
No, a ver, o sea, yo no es una militancia que vaya a hacerme cargo, digamos, de descomponer la hegemonía del fútbol. creo que igualmente cae por sí sola también en el tiempo, digamos, no es lo mismo la primacía que tenía el fútbol hace 20 años, o 15 años, o 10 años incluso, que la que tiene hoy, ¿no? Porque hay acceso a otros intereses, bueno, no, obviamente. No,
sí, sí, pero te digo esto, Rechi, te digo esto más que como, más como cientista político que sos, y que sos un hermoso, que es que él, que para mí tiene el mismo tipo, estoy haciendo una comparación que por ahí no está buena en un plano, pero sé que me vas a entender, tiene el mismo lugar jodido que la idea de patria o de nación, como que por un lado, ¿no?
Sí.
Por un lado, expresa algo identitario que al mismo tiempo se te puede volver un corset opresivo, ¿no? Entonces, y lamentablemente la tendencia mayoritaria es a eso, es al nacionalismo exacerbado que se vuelve opresor, sobre todo de las diferencias, y del otro, del extranjero. Lo mismo en el fútbol, o sea, no hay lugar. Al interior del fútbol, digamos, tu enemigo es el del cuadro contrario al tuyo. Ahora, el otro es aquel que no se copa con el fútbol. Digo, ponele el hincha de Boca, al hincha de River lo odia. Pero al tipo que no es hincha, directamente lo ve como un anómalo. Ahí hay algo absolutamente opresor, ¿no?
Sí, pensaba también como que siempre en los fenómenos de identidades se construyen a través de las negaciones de lo que no se es, ¿no? Porque no hay un todo cohesivo en las experiencias de todos los varones que juegan al fútbol, sino que, bueno, son aquellos que no otras cosas también. Y a mí, sí. Por ejemplo, en mi caso lo que me pasaba era que yo manifestaba, porque obviamente manifestaba que no me gustaba para nada el fútbol, y obviamente ahí operaba inmediatamente, cuando me obligaban a jugar, operaba un fenómeno de violencia, digamos, absoluta, en donde me pegaban más en las piernas porque no me gustaba el fútbol.
Tremendo, boludo. Es como el apátrida, ¿viste? Vos podés ser de una patria o de otra, lo que no podés ser es de ninguna.
Claro.
Tiene algo de eso. Bueno, más mensajes, María.
Muy bien. Hay otro mensaje bancando a Rechi en Instagram que dice: amo a Luciana, aunque espero los viernes por Rechi Musi y un corazón rojo. Así que, bueno, sí, para que te sientas más contenido. Después llegaron mensajes de personas haciendo cosas malas, digamos, ¿no?
Dale, a ver.
Por ejemplo, nos llega también de caca. Buenos días, respecto a la caca, mi hermano junto con un amigo prepararon empanadas. Otro amigo durmió la siesta y lo despertaron con empanadas. Para el que si estaba, había una especial. Era una empanada de caca. Este le pegó un mordisco, masticó y tragó.
No, chicos.
No.
Escúchame. No,
¿qué les pasa? O sea, bueno, gente que nunca ha tenido un proceso terapéutico, jamás. Porque darle de comer tus mierdas a otra persona...
Es el proceso natural de la materia. La mierda también nos constituye, y como vamos en esa línea, vamos a escuchar un audio, por favor, Pablo González, sobre las maldades, la caca, no sé sobre qué. A ver, escuchamos.
La intempestivez, ¿cómo están? La maldad más guacha que hice en mi vida fue cuando era muy pequeña y... mis padres me habían puesto en penitencia porque había hecho otra maldad, pero esta fue peor, que fue, me pusieron en penitencia y no me dejaron meterme a la pileta, entonces me quedé adentro y empecé a sacarle la cinta a todos los cassettes que había en mi casa, y nada, no puedo explicar la cara de mis padres cuando volvieron adentro y me vieron ahí tirada en el piso sacando la cinta. Saludos, los quiero.
Muy de otra generación.
Sí, igual es como Martín tiró al principio la palabra psicópata.
Pero igual la recontrabanco.
Me gustó.
Toda la vida que rompa todos los cassettes a darle de comer mierda a la otra gente que no lo eligió, chicos. ¿En qué momento esto es algo válido?
Escúchame, te hago una, a ver, una argumentación. Si vos comés comida y después la comida se transforma en mierda, entonces comer mierda es como que te ahorrás un paso, ¿entendés?
Bueno,
¿cómo militar la coprofagia? O sea, está desesperado porque esto, bueno, no pasa nada con este tema.
¡Ahorro! ¡Quiero ahorrar!
Claro. Y bueno.
Bien. Más mensajes. Por ejemplo,
Esperá, Maru, no, que lo de la chica esta. Me encanta como la guerra de maldades. Porque ella dijo, mis padres, fueron malos conmigo porque no me dejaron ir a la pileta. ¿Pero por qué no la dejaron ir a la pileta?
O sea,
son pesados los pendejos en la pileta. Habría que prohibírselo para siempre. Hasta los 18 no puedes entrar a la pileta, pues joder.
Ay, Dios.
O que se ahogan o que quieren hacer ruido con el agua. ¡El agua! ¡Me estoy bañando, compañeros! Todos tuvieron su turno, todos nos queremos bañar bien, compañeros.
No estaba invitado el Negro Sosa al programa de hoy.
¿Cómo andan, cumpa?
El Negro Sosa en la semana, ¿qué hace, Negro? Nos mandaste un par de fotos. Sí.
A la chota. Se usa mucho ahora, ¿viste? Los compañeros se mandan lo que es el sexteo y estamos todos acá mandando nudes.
¿Vos qué pensás de la interna peronista en los años 70? ¿Vos, en Ezeiza, de qué lado hubieras estado?
Y atrás de la reja. Yo estaba atrás de la reja. A mí me tocó estar atrás de la reja. Y en un momento se pudrió todo, saqué un fierro de la reja y le entré a dar, porque en un momento, viste, cumpa, nos confundimos todo con todo. Ahí no se sabía quién era JP, quién era infiltrado, quién era Perón, no sabíamos nada. Prendimos fuego el avión, eso nunca se contó.
¡No!
Sí.
Vos la última vez te definiste de la línea Herminio Iglesias.
Compañero Herminio.
Sí, del compañero Herminio. ¿Estuviste de acuerdo con la quema del cajón en el cierre?
Yo puse en la mecha. Herminio iba a prender fuego del cajón, dijo, no tengo encendedor, tranquilo, Hermi. Porque yo le decía a Hermi, tranquilo, Hermi, acá traje. Pelo encendedor, prendimos el cajón, viste, la UCR se podía ir a la puta madre que la parió. Radicales del orto. Radicales chupapija.
Y negro.
Prendimos fuego en el cajón.
¿Cómo?
Sí, María.
¿Cómo ves a la UCR hoy en día, a los radicales? ¿Qué pensás?
Son unos pija muerta, porque te voy a explicar por qué. No son capaces de decir, mira, nosotros vamos a votar en contra del... Viste que no van a abrir ahora el Congreso para votar la ley de riqueza. No se va a tratar al final.
No. Bueno, problema.
Para mí tenemos que ir con el compañero Guillermo Moreno expropiar lo que nosotros consideramos que son los ricos.
Pero no sabías que Moreno era tu referente, nunca lo habías dicho.
Tengo algunas diferencias, pero en este momento estoy encolumnado con el compañero Guillermo Moreno.
Ok, escúchame, ¿a quién votaste en la interna Cafiero Menem en el año 89?
Me estás metiendo un dedo en el orto, porque, mirá, hoy estoy particularmente boca sucia. Ese fue un brete. Yo lo voté a Menem. Te digo la verdad, lo voté a Menem. Porque a mí, viste, me prefería siempre también entre el porteñismo y el riojano. Bueno, vamos con los compañeros de La Rioja. Pero después yo no sabía que el tipo iba a hacer lo que hizo, ¿viste?
Claro.
Y a mí me rajaron a la mierda en ese momento, trabajaba en Entel. Me rajan a la mierda, me mandan a la puta que me parió y me dan una guita, ¿viste?
¿Una qué?
Una guita, plata, billulla, merca. Entonces digo, no me voy a meter esta plata en el orto, ¿viste? Pero no te podías meter la plata en el orto. ¿Y qué hago?
De acanutito.
Claro. Entonces pongo un pádel. En mi puta vida yo había jugado al pádel. Ni sabía qué mierda era el pádel.
¿En qué barrio?
Y bueno, esto pasó en Ramos Mejía.
Okay. La Matanza.
Matanza, claro. O sea, Ramos parte Matanza, ¿no? Pues está la parte soviética y la parte matanza. Ponemos un pádel, claro. Los primeros, digamos, 2 meses alcanzó para el alquiler. Pero después tuve que empezar a hacer olla popular de pádel. Bueno, todo un brete que me llevó a la quiebra, ¿viste?
¿Podemos hacer con María un ping-pong? Así como que te damos pares de opciones y vos decidís, ¿dale?
Sí. Dale.
Empiezo. ¿Chorizo a la pomarola o sushi?
¡No! Se me ríe el orto. No, chorizo a la pomarola. El sushi es para los traga verga.
Bien. ¿Locro o mondongo?
Ahí me matas. Mondongo me gusta porque me gusta el mondongo, pero el locro también lo puedo pasar. Te voy a decir mondongo.
¿Lenin o Stalin?
Stalin.
Bien.
Stalin porque el peronismo es un partido de poder. Y Lenin, muy, viste, muy bla, 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 mucha mulleta, escribe los libros, pero el que estuvo ahí peleándola fue Stalin.
¿Rosas o San Martín?
Mira, te diría rosas, por la mazota.
Claro. ¿El subte B o el subte D?
No, el B. En el D hay que poner una bomba. Barrio Norte, la tilinguería, la peor oligarquía argentina, tiene ahí, se puso a disposición aire acondicionado. ¿Qué? Agüero, Bulnes, Agüero, Pueyrredón. Escuchá los apellidos. Escuchá los apellidos. Olleros.
Escuchá, de Osa. Olleros no es de olla popular, Olleros, nada que ver, ¿no?
No, Federico Lacroce, oligarca, típico oligarca de la Argentina.
Pero la B también tiene Federico Lacroce. No entiendo, la B, Lacroce es de la B.
Lacroce, no, mira. La B es así. Bien, bueno, ahora hicieron todas esas estaciones de mierda, la reta hijo de puta, que pidió de la Croce para allá. Ahí tenías que terminar el subte, que toda esa gente de Villurquiza, ya está acostumbrada, toma bondi, se arreglan, hacen.
Pero,
no es, la de gente.
No fue la reta, fue de antes esto.
Peor.
¿Qué opinión te me... ¿Qué opinión te mereció la intendencia de Carlos Grosso?
Carlos Grosso, mucho negocio con Franco Macri. Le dio la basura, le dio todo, un reverendo hijo de mil puta.
Escúchame, opinás de todo, ¿no? Es como... Está. ¿Los Beatles o los Rolling Stones?
Mira, esta pregunta me la hacen mucho. Más chupapija me parecen los Beatles. Pero los Rolling Stones son ingleses, ¿viste?
Ajá.
Con la reina. Así que los Beatles son norteamericanos.
Bueno, Gracias, un placer, negro.
Vamos agua, compañera, la pancarta.
Decime, María, si tenemos. No sé cómo volver. Hago una. Vamos a la música, vamos un poco de música y volvemos con más mensajes. Tenemos clavada de noticias, enredades, tenemos de todo. El negro Sosa está tremendo hoy. Está tremendo. Y lo queremos cada vez más. Charly García, ¿está bien, Pablo? Vamos con Charlie. I'm not in love.
A 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Bien, acá en Twitter, María, Tincho Benítez nos dice que en noviembre del 2014 estaba enojado, desaprobé dos materias seguidas, personalmente me venían saliendo las cosas mal. Semifinal de la Sudamericana, River le gana a Boca 1-0 y pasa a la final. Puede ser una farsa, como dijimos nosotros, en parte, pero esa alegría modificó completamente mi estado de ánimo. Bueno. Nada, obviamente los defensores del fútbol visualizan identitariamente y desde el punto de vista del temple que el fútbol evidentemente los afecta y constituye nuestra subjetividad. A mí también me pasa, yo también pierde Estudiantes y quedo unas horas triste, pero es como que intento todo el tiempo separar, porque si no, te toma algo que aparte, como en la tragedia griega, digo, lo que te toma es el resultado de 11 tipos jugando a la pelota de un partido del que vos no sos parte, o sea, ¿por qué vos vas a estar alegre o triste en función de que haya alguien que pudo o no pudo meter la pelotita en el arco de enfrente? Es terrible. Y sin embargo te pasa, ¿no? Mensajes, María Stanriver.
Bueno, en relación a lo que dijiste recién, hay un mensaje por WhatsApp que dice: buen día, chiques, soy de San Juan y Bostera, tengo 28. La marketinización la empecé a vivir en estos últimos años. De todos modos, mientras más avanza sobre mí el feminismo menos me atrae el fútbol. Les quiero, Julie. Bueno, otro tema.
Hay audios, Total, hay audios, ¿no, Pablo?
Sí. 8 años, yo escuchaba mi simple de Lola Lola de Palito Ortega y mi hermano su disco de los Rolling Stones. Él tenía 8 años más que yo. Un día se fue y se lo hice percha con el anillo de diamantes de mi mamá de compromiso porque él ponía su disco y me sacaba a Palito Ortega.
Tremendo. Gracias, gracias por la confianza de contarnos. Es como un grupo de autoayuda de maldades. ¿Hay más audios, Pablo?
Negro, Sosa, ¿te vas a bañar, boludo? ¿Tenés el agua? Hace media hora y boludo, bañate, loco, dale.
Es ecológico el Negro Sosa.
Hermoso.
Pero hay que ahorrar agua, hay que ahorrar todo.
Otro audio.
¡Rechibusi, te amo!
Hola, bicho. Gracias.
Bien, ¿más mensajes, María?
Sí, otra maldad. Dice, una noche que salí con una amiga y discutió con el novio afuera de la casa, donde estaban haciendo fiesta con los amigos, terminó todo mal. Entonces, cuando volvíamos a casa, ella llamó a la policía y denunció que en esa casa vendían drogas y había menores. Muy bien.
Mira vos, tremendo. Para vos, Rechi, sigue siendo peor el de la caca, ¿no? Obvio.
No. Prefiero yo comer un sorete a que esta gente le cancelen la fiesta.
Okay. No, claro.
Porque la verdad es que no se hace eso.
Ok.
O sea, ¿pero era real que estaban vendiendo droga y había menores?
No.
Ah, una mentira.
Obvio.
Molestar así a las fuerzas policíacas. ¿Qué? Ay, Dios.
Más mensajes.
Buen día, muchachos. Cuando era pendejo volviendo del colegio, me estaba meando. Estaba cerca de casa, pero como en esa época quería ser malo, porque creía que a los malos les iba mejor, le meé la puerta de entrada a la casa de una vecina que le tenía bronca.
Yo una vez le meé el colchón a una habitación de un hotel.
¿A propósito?
Sí. Me paré arriba de la cama y le meé todo el colchón porque estaba enojado por una situación.
Bueno, vos sabés.
¿Cuánto fue esto? ¿Hace cuánto?
Tenía 13 años.
Ah, ok. Menos mal.
Claro, no, sí, porque ya adulto. ¿Pero querés contar un poquito más de esto?
¿Vale? No quiero.
No, pero te va a hacer bien, ¿eh? Libera, abrí. Vamos a retrotraernos a ese momento.
La estaba pasando muy mal y yo en realidad no... ¿Eh?
¿Por qué contra el hotel? Era tu
porque
problema.
Era algo que después me pasó. Me hizo acordar a lo que vos decías del fútbol. En realidad estaba en una situación donde me obligaron a hacer eso y después me di cuenta que ese tipo de bronca contra los hoteles y otros servicios no eran parte de mi identidad. Pero en ese momento me creía que sí.
Claro.
No sé, en general te cagan la vida todo el tiempo. Entonces, la felicidad que no existe es intentar zafar mínimamente de arretazos temporales de esa sensación de que estás haciendo lo que otros necesitan que vos hagas.
¿Qué bien para el fin de esta reflexión?
Sí, no sé, boludo, no es mi mejor día.
¿Por qué? ¿Qué te pasó? A ver.
No te puedo contar.
Ah, pero malas noticias.
Siempre.
¿Y en la cuarentena pasan mejor la semana o el fin de semana?
Da igual, todo es una poronga.
Todo es una verga.
Yo peor el fin de semana.
¿Por?
No sé, porque todo el ritmo está más calmo aún que la calma en general. La angustia de los fines se me hace presente igual, como es algo que quedó.
Si nadie se da cuenta, boludo, que es sábado, jueves.
Sí, te re das cuenta. Vos más que trabajás un montón.
Sí, es cierto.
Te das cuenta.
Bueno. Escúchame, te quiero contar algo. Ayer fue el Día Mundial de la Masturbación. ¿Sabías?
Sí, sabía.
¿A quién se le puede ocurrir, boludo, ponerle a un día el Día Mundial de la Masturbación? Desde 1995, cada 7 de mayo se celebra este día. La fecha se instauró en San Francisco, luego de que en esa ciudad norteamericana se celebrara aquel año el Día de las Naciones Unidas contra el SIDA, dice la nota. El accidental origen de la celebración se debe a la exhortación de la pediatra Jocelyn Elders, exsecretaria de Salud de Clinton, que ese 7 de mayo del 95 sostuvo que la masturbación se debería considerar un buen método de prevención para evitar que los jóvenes se expusieran al sexo de manera insegura y un arma más para prevenir el HIV. ¡Epa, la paja, la paja!
Eso, así, bueno, ese fue el discurso de la médica en el 95. Eso dijo. Se paró frente a ti. ¡Epa, la paja! ¡Aguante la paja! ¡Vamos, la paja! ¡Viva la paja, chico!
Ay, 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 ay. Pero aparte, digamos, justo ahora que con la cuarentena, sí, digamos, se está volviendo como complicada la vida sexual. Vos, sí, ¿qué opinión como politólogo, digo, te merece a vos esta situación, Rechimusi?
No, a mí, fuera de joda, esto me preocupa porque lo circunscribimos a la práctica sexual, pero creo que se transmite y se traduce a muchos otros órdenes, ¿no? La paja, si bien la defiendo muchísimo, o sea, me parece que es constitutiva de la actividad sexual, no podemos suponer que la paja puede reemplazar al acto sexual con todo lo que eso supone, ¿no? Ese encuentro con el otro, la otra, los otros, les otros, lo fallido que eso tiene, toda la dimensión espiritual que tiene eso, que la paja de por sí no la tiene. Y es más, una paja muy signada en este tiempo, también por la vida digital. O sea, una paja que ya no está atravesada por el dejar ser la fantasía, sino que nuevamente es una actividad más de consumo pornográfico, ¿no? Casi como, obviamente hay excepciones, pero digo, en general la gente últimamente se pajea viendo porno, y me parece que ahí se pasa nuevamente a formas de consumir imágenes, que es imagen procesada, a diferencia de lo que puede ser la fantasía o incluso la lectura, en donde el ser ahí construye y aparece el vuelo de, bueno, ponerle imagen y forma a todo eso.
La imagen procesada, que lo que genera es una reacción corporal sexual mecánica, ¿no? Con un tipo de, claro, sexualidad normalizada que solo se ve de algún modo disparada a partir de esos impulsos propios del porno comercial, digamos, que entonces es como que te inducen a un tipo de sexualidad absolutamente, digamos, genitalizada, número uno, pero sobre todo, total, y sobre todo después, como economicista me sale, utilitaria, ¿no? Como que también puesto la praxis masturbatoria en casi un, como dice Luke Becker, en una descarga, tipo, bueno, es como mi cuerpo necesita, ¿no? La descarga. Estamos totalmente de acuerdo que... Ahora te hago una pregunta en relación a eso, porque es un temazo ese. ¿Qué onda?
Llegar tarde al trabajo, de cruzar por la mitad. Dejé de mezclar vino con sandía, de trompearme por poesías y de olvidarme de ahorrar. Dejé de prejugar a pelotudos y de mirarles el culo absolutamente
a todas.
Dejé de masticarme las uñas, de mostrarme la furia, de colarme en las colas. Dejé de invitar a mi casa cualquier puta que pasa. Dejé de prometer.
¿Podemos saber algo de este tema, por favor?
Bambayoni, No Pude Dejar la Paja se llama.
¡Ah, tenés razón! Es cierto. Bueno. Gracias, González. Listo, 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 listo. Escúchame, no, digo, ¿qué tema la pornografía, ¿no? La otra vez estaba leyendo que es el segundo consumo cultural, les guste o no les guste, pero es el segundo consumo cultural más importante del mundo, ¿no?
¿Cuál es el primero?
Y calculo que será, no sé, las redes.
Las redes, sí.
Sí. No, porque no es que vi un ranking que decía consumos culturales, 1, 2, 3, sino que hablaba de la pornografía, sino el segundo consumo cultural. porque también es no hay por vos sabés algo de pornografía, Rechi?
No, muy poco, no, o sea, no,
estoy pensando como que no hay, viste que también es muy homogéneo el modo de producir pornografía, o sea, no es que, porque también podría haber, más allá del post-porno, pero que ya es una deconstrucción de la pornografía, es otra cosa, pero digo, al interior del mundo pornográfico no hay mucha diversidad tampoco, digamos, es esto bueno, que decís vos. Bueno, pero podría haber sido, podría haber pasado.
Bueno, pero vivimos en un mundo patriarcal, qué sé yo, es difícil, hay una hegemonía pornográfica muy fuerte, y después están todas las pornografías disidentes y diversas que están tratando de salir de esa hegemonía y que están dando una lucha desde ese lado, aunque hay una gran grieta entre quienes también condenan todo tipo de porno, pero digo, como que me parece que es un... Nada, un camino largo para que sí. Eso se revierta.
Bueno, vamos, gracias Maru, vamos a escuchar una canción y nos metemos en el final del programa de hoy con enredades que tenemos de todo. ¿Te parece, después de La Paja y no sé qué, que escuchemos a Los Visitantes, Pablo, Abajo en la Ciudad, Los Visitantes y volvemos con Enredades?
Amanece en la ciudad y tu cara que se va. La avenida no nos miente, todavía está caliente. Abajo, abajo en la ciudad. Abajo en la ciudad. Mira, nena, el sol quema y se queda acá. Tiempo en que te amo. Esta colección de daño. No hay miedo que nos pueda. Que la electricidad y la rueda nos lleven abajo a la ciudad. Abajo en la ciudad. Tu cuerpo hace ladrar mi perro. Otro trago. Muchas veces juego y otras tantas me entrego. Entrego a tu pecho hacia tu lado y te llevo abajo, abajo en la ciudad.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock. Resistir.
Resistir. Resistir.
Transformar.
Transformar. Transformar y transformarse.
Transformarse.
Nunca parar.
9-7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante
y Lara Berramín. Date Carolias.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes de 13 a 17.
93.7 Nacional Rock
93.7.
Seguinos en Instagram Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bien, aire nos dice Pablo González. Hoy, ahí, como siempre, en el estudio, está Matías haciendo la operación técnica, Sofi Cornell y Lali Rombolá en producción. ¿Hay audios, Pablo? No. Ah, entendí que había. No, listo. Entonces nos metemos con Enredades. María Stanriver, el Enredades de hoy.
Muy bien. Bueno, en el día de ayer me llega por las redes compartido un video que les voy a dar la introducción de qué se trata. Anteayer se hizo un simulacro de lo que pretendían que sea una sesión remota de diputados para ver si se podía, como no, empezar a avanzar con este temita de cuarentena y votar cosas. Pero bueno, no salió muy bien. Se hizo el simulacro con lo que fue la ley Micaela, que bueno, aprobada en el 2018. Las imágenes son impresionantes, si las quieren buscar, se lo vean a Massa y a, como rodeado de una pantalla enorme ahí en el recinto, con todas las caritas de todos los diputados desde sus hogares, saliendo por una plataforma que se saturó y cayó en el momento en el que tenían que probar la votación, lo cual hizo que todo sea un gran fracaso. Muchos no se pudieron conectar, por ejemplo, el diputado Alfredo Cornejo, ¿no? De acá, de nuestros amigos radicales, ni siquiera pudo ingresar al sistema. Bueno, muchas complicaciones. Y lo que estuvo viralizando fue el momento en el que estaban, ¿no? Probando la votación y un intercambio entre Sergio Massa con el diputado nacional por Formosa, Ricardo Burjaile, o como se pronuncie, que lo vamos a escuchar en este momento.
Ricardo Burjaile, al momento de votación te tenés que desmutear.
Y me desmuteé. ¿Afirmativo o negativo a qué, presidente? No se escucha, se corta.
Yo no lo estoy escuchando ahora.
Presidente, ¿afirmativo o negativo a qué tengo que decir? A la capacidad. ¿A la ley?
No, ni a la ley, ni a la capacitación. ¿Afirmativo o negativo a las ganas que tenés de vivir? ¿Afirmativo o negativo?
Afirmativo, presidente.
Bueno, me alegra que tengas muchas ganas de vivir, Ricardo.
Bien, Burjaile.
El sistema de votación verbal, digamos, en paralelo al sistema de votación virtual.
Un blooper hermoso.
¿Qué onda?
Nada, un horror. ¿Qué sé yo? O sea, no lo que se hizo viral fue el chiste de la gana de vivir, porque no estaba entendiendo el diputado lo que la movía el simulacro, que era simplemente decir a favor o en contra, como en cualquier sesión. Pero bueno, no estaría funcionando, por ende. Atrasaron todo porque se dieron cuenta que
van presencialmente, o sea, chicos, basta, vayan.
Porque el 200 de los 240 salen desde sus provincias, digamos. Bueno, está bien. Tienen que trasladar a todos.
Pero ¿y tan difícil es armar el sistema operativo? O sea, si acá somos 6 boludos que podemos más o menos. O es más complejo, bueno, ¿no?
Parece que el problema fue que no les daba la banda ancha ahí en el Congreso para bancar a los 240 que están conectados.
¡Telecentro! ¡Telecentro!
Sí, que cambien de compañía. Aparte, claro, acá nos dice Pablo que no es tan fácil mutear y desmutear. Tiene razón.
Bueno, no, un botón, boludo, un botón.
Yo lo que digo es, para empezar, que para las pelotudeces que van a querer tratar, ya que no van a tratar la ley de riqueza, si había que abrir el Congreso, era para ley de riqueza, aborto y porro. ¿Qué mierda van a votar ahora? ¿El nombre de una calle? ¿Para eso van a hacer venir a esta gente? Este viejo que no sabe ni qué está pasando. ¿Afirmativo o negativo qué? ¡Dios!
Dios no vota. Dios no vota.
Bueno, por otro lado, fue trending topic, que ya venimos hace varios días hablando de la convocatoria, el cacerolazo contra el gobierno que se dio el día de ayer, que en algunos lugares fue un fracaso.
Por no ¡que se vaya el comunismo! ¡Que se vaya el comunismo!
Exactamente. Fue trending topic, cacerolazo histórico. Parece que, más que en cualquier otro momento de la historia de la Argentina, el de ayer, para la gente que tuiteaba, fue histórico. Y
ellos pensaron, bueno, que iba a ser más importante que el 2001, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, porque el comunismo y, bueno, los violadores y los sueldos de los políticos, todas cosas muy reales que afectan mucho a toda la sociedad. ¿Sí? Así que, bueno. No, yo escuché, yo estoy en un barrio bastante gorila y se escucharon las cacerolas, no sé cómo se habrá percibido en el resto del país, pero no estuvo generando mucho.
No, mucho, bueno, lo que circuló fue que no fue tan.
No fue nadie. Vos veías TN, por ejemplo, y mostraba nada más los mismos dos viejos que estaban rompiendo una cacerola, porque ni siquiera es que tenían un ritmo de cacerolazo, en un balcón.
Sí.
Hay que ser idiota para considerar contra el comunismo.
Por favor. Que se haya instalado, pero, lo del comunismo, me parece genial.
Escúchame, en la facultad esa en la que todos los argentinos con nuestros impuestos te pagamos tu formación, Rechimusi.
Esta es la conclusión que llego. Que la gente es idiota.
No es muy común que entren así, como que entren alguien y diga: necesitamos el apoyo de todos los estudiantes por la guerra, la emancipación, no sé qué, poronga por la revolución mundial y cosas por el estilo.
Sí, yo le decía, bueno, que es idiota, pero si por lo menos no, si por lo menos cacerolean ellos, pero no, era lo mismo, esa estrategia de que todos querían coger ahí, esa gente no le importaba nada, ni el comunismo, ni la emancipación, ni
y el viejo, y los viejos de TN de ayer.
Los viejos de TN, unas ganas de que tengan COVID.
No.
Bueno, se empiezan a escandalizar de lo que voy a decir, me avisan y me voy, si les molestan mis reflexiones. A mí acá se me prometió un programa de libertad de expresión. Y yo estoy diciendo que esta gente merece COVID y ya enseguida no.
¿Dónde viste un no? ¿Dónde viste un no?
María me censuró, esta pendeja. Mirá, desde que yo empecé este programa, esta pendeja mira mal.
Pero no es pendeja, parece pendeja.
Es verdad, es la huérfana.
¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es comida china eso?
Estoy comiendo edulcorante.
¿A qué lindo?
Me voy a tomar una liñita de edulcorante, cumple.
Y no se está consiguiendo.
Voy a pedir un aumento de sueldo porque esto me va a dar una úlcera. Yo me tomo como 7 cafés durante el programa este.
La úlcera te la va a dar. Ay, me tocaron el timbre. Seguí vos, María, para.
Bueno, te cuento algo que nos importa mucho.
Sí, por favor.
¿Sabés quién tuvo coronavirus, pero ya está bien?
Ah, sí.
Madonna. Madonna tuvo coronavirus.
Estamos haciendo un programa, querido.
¡Escucha todo!
¡Muteate!
Si no se puede mutear en el Congreso, mirá si no se va a poder mutear acá.
Mutearlo de base.
¿Qué? ¿Se escuchó?
Todo se escuchó.
Obvio.
¿Qué dije? A ver.
Y no sé, bueno, no se llevaba de crítica. Pará que María estaba diciendo un tema contundente.
Contundente. Que al parecer Madonna tuvo coronavirus y se enteró después porque pensó que era una gripe y ahora le hicieron como el reactivo, digamos, y le dio que había tenido, pero que por suerte está bien. Igual todo el mundo muy preocupado, porque la verdad es que sí, Madonna es como que no se puede morir por coronavirus en este momento. No. Sería un escándalo mundial.
No. Tenemos muchas divas antes que entregar que Madonna. Que se la lleve a María Carey, si quiere. Que no me inciten en lo más mínimo. Que se lleve a Shania
Twain. Whitney Houston.
No. Whitney, que no se la lleve. Que no se me lleve tan... tampoco a Britney.
No, por favor. Britney que prendió fuego su una parte de su casa.
Su gimnasio. Sí, que dicen, ay, porque estaba una noche. Estaba haciendo una alta macumba en la casa porque Britney está desquiciada. Ya se llevaron a Whitney. Avisan que falleció Whitney. No. Último momento, chicos. Para los que están escuchando del otro lado, para toda
creo
la
que está muerta, creo que ya murió.
Boludo, se murió en 2012.
Bueno, tenemos la triste noticia de comunicarle a nuestros oyentes que, bueno, Whitney Houston se fue de gira. No es un momento fácil para nosotros, estar acá al frente, nos acabamos de enterar. Pero bueno, vayan nuestros respetos a sus familiares.
¿Me pasás, Pablo, la canción del guardaespaldas de Whitney Houston, por favor? Que siempre me hace llorar a mí. Es como... Pero...
Está bien.
Porque son esos gritos que pega Whitney y me acuerdo de la película del guardaespaldas y Kevin Costner que Kevin Costner. Que lo amo. Yo, mi trío ideal sería con Madonna y Kevin Costner.
Madonna. Bien
pedo. Me va a contagiar de coronavirus.
Eso por un lado. Y otro lado que ya está, no es una Madonna que... Muy artificial su rostro, y a mí eso me duele un poco.
No importa, uno... ¿Está la canción? No. Uno nunca está con el otro en sí mismo, está con la representación imaginaria y fantasmagórica que uno se hace del otro, con lo cual voy a estar con esa Madonna hecha cachuza, pero que por lo menos me va a generar el imaginario de mi adolescencia y mi amor total por Madonna.
Tenés razón igual, lo que decís.
Ahí está. Estas son canciones para acabar.
No.
Tenés como que pegarle justo con cada uno de los gritos que pega Whitney Houston, pegar en uno de esos el orgasmo, ¿entendés?
Claro.
Tipo, ¡pa! Ahí tiene que ser.
¿Ves tu descarga, pensás? Vos te das esta licencia porque no está la putita golosa hoy. Contale a la putita golosa que él quiere hacer de golpes de descarga con Whitney Houston.
Me estoy animando cada vez más, ¿eh?
¿Y ahí qué hace? Primero una inflación precoz fuerte, porque el tema es que va un minuto, o mucho. Y vos ya, tres guascazos. Acá te estás fumando, haciéndote un masaje, poniéndote una crema.
Ahí explotó.
Ahí es. Ya está.
Ahí saltó.
Escúchame. Hace mucho que no escuchaba tres huascazos. Me encanta. Me hace acordar. Es como una marca de lácteos.
Qué lindo.
El huascazo.
Tres huascazos. Para la mesa del domingo. De guascazos en sus variedades, apto para celíacos, veganes y deconstruides. Tres guascazos, lo mejor en lácteos.
Sí, me tengo que ir, me está esperando.
Para que estamos bien, Dari, para. Conversemos un ratito más, quedémonos. No te vayas.
Me tengo que bañar aparte.
Rascos, quédate.
No.
Quédense, chicos.
Te digo, la palabra churrasco me da guascazo a mí. Es como del mismo árbol familiar.
A tu churrasco, ponele tres guascazos.
Gente, nos fuimos. Gracias, Rechimusi, te amamos. María Stanriver, gracias a todo el equipo. Nos vamos escuchando. No, no te vas. Bueno, Rechi se queda con Luis.
Quédate, Dari.
Me tengo que nos vamos escuchando Masacre y Richard Coleman, La Excepción. Pablo González, un abrazo. Lali Rombolá, Sofi Cornell, todo el equipo de Lo Intempestivo. Nos vemos el lunes. Chau.
ser lo que te hace más feliz. A mí me